Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El acogimiento familiar temporal se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de muchos niños y adolescentes que por diversas circunstancias necesitan un hogar temporal, sobre todo en vacaciones también. Y nos vamos a centrar en ese programa que tiene Cruz Roja, que es el proyecto de estancias temporales por vacaciones, que ha tenido, bueno, pues una evolución más que satisfactoria. Nació en el año 2017 y yo creo que ha experimentado un crecimiento significativo desde entonces, tal y como reflejan sus buenos datos. Vamos a descubrir los detalles de este programa y su impacto positivo que tiene tanto aquí en Valladolid como en toda la comunidad con la responsable autonómica de los servicios de acogimiento familiar y estancias temporales de Cruz Roja, Noelia Aguado. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Noelia, cuéntanos, porque este proyecto, ¿verdad?, de estancias temporales por vacaciones nació en el año 2017 y, bueno, pues se vio que era necesario también, aunque sea por este periodo corto, ayudar a todos los niños que lo necesitan.
Sí, este proyecto sale de es una propuesta innovadora, ¿no?, de la Agencia de Servicios Sociales de Atención a la Infancia en colaboración con Cruz Roja y la...
Noelia, estamos perdiendo esta conexión. Te hemos escuchado mal desde el principio. Vamos a ver si recuperamos esa conexión contigo, Noelia, y nos explicas este proyecto tan interesante que creo que nació en el 2018. Lleva 7 años, que me he equivocado yo con la fecha.
Sí, este proyecto sale de la mano con la Gerencia de Servicios Sociales de Atención a la Infancia de la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Y lo que busca es dar una respuesta de desinstitucionalización a los niños o niñas a partir de los 7 años, ¿no? Porque se observa desde el acogimiento familiar, ¿no?, que hay dificultad para encontrar a familias que se ofrezcan para niños a partir de 17 años, ¿no? Uh-huh. Nace en el 2018, ¿no?, y desde entonces ha dado respuesta a 79 niños que han tenido una estancia en vacaciones, ¿vale? Y de esos 79 niños, 27 ahora mismo están en acogimiento familiar, con lo que eso implica para su desarrollo, ¿no? La evolución es positiva. Lo que se observa también en estos 7 años de trayectoria, ¿no?, es que el 90% de las familias que realizan una estancia de vacaciones continúa manteniendo el vínculo, esa vinculación positiva para el niño, ¿no?, y el 50% han pasado a acogimiento familiar. Este año surge otro proyecto piloto que lo que busca es dar una respuesta alternativa familiar a estos menores que crecen en centros de protección o en acogimiento en familia extensa, ¿no?, con el proyecto piloto que sería una estancia lectiva, ¿vale?, dentro del servicio de estancias temporales, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo es esta estancia lectiva? ¿En qué consistiría?
La estancia lectiva es para aquellas familias que se quieren ofrecer, ¿no?, para tener una convivencia con un niño desde los 6 hasta los 17 años durante lo que dura el curso lectivo.
Ajá. Y claro, Noelia, ¿cómo podemos animar a las familias que nos estén escuchando a participar, a ser también este tipo de familias de acogida por estancias temporales de vacaciones o por estancias lectivas, que después, como bien nos está explicando, muchas veces siguen ese vínculo y acaban también siendo familias de acogida a tiempo parcial o completo y ayudando, ¿no?, a estos niños que tanto lo necesitan? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Vale, lo que tienen que hacer en primer lugar es ponerse en contacto con Cruz Roja o a través del teléfono que tiene habilitado la Junta de Castilla y León, que es el 012. Desde ahí se les da una informativa con todos los detalles de lo que implica una estancia temporal, ya sea en el periodo electivo o en el periodo de vacaciones. Si la familia continúa con ese ofrecimiento, tendría que hacer una formación que está diferenciada para cualquiera de las dos modalidades que están vigentes en la actualidad. Tras esa formación hay un proceso de valoración que consiste en mantener una serie de entrevistas para ver si la familia cumple con los requisitos y es adecuada para tener esa estancia temporal, ¿vale? Y si tiene la adecuación, pasaría a estar en la bolsa que hay específica para estancias temporales y se le haría una propuesta de convivencia, ¿no? Uh-huh. Y luego se desarrollaría la estancia. Durante todo ese periodo hay un apoyo y acompañamiento de los equipos de Cruz Roja y de las secciones de protección a la infancia. Y luego en la despedida, ¿no? Porque se produce una despedida en ambos en lados, se valora si es conveniente continuar con ese contacto, ¿vale? Y se establece la manera de continuar con esa vinculación, ese contacto. El contacto con el niño o la niña puede ser a través de fines de semana posterior de esa estancia que han tenido, ¿no? A través de autorizaciones que se dan desde Protección a la Infancia o otras estancias, o pasar y dar el salto a acogimiento familiar, como han hecho pues 24 familias ahora mismo en Castilla y León, desde que se puso en marcha.
O sea, que sí que es factible, ¿verdad? Porque hay muchas veces como que es estanco si eres, bueno, pues una familia acogida, después no puedes pasar a lo mejor a la adopción, pero sí que entre las diferentes modalidades, por decirlo de así, de tipo de acogimientos, sí que puedes alargarlo, ¿no? Con la persona con la que hayas creado ya un
Sí,
vínculo.
siempre que sea positivo para el niño o la niña, se puede establecer el vínculo, ¿vale? O sea, continuar con esa vinculación y establecer el recurso que es más adecuado para ese niño, ¿no? Va teniendo en cuenta las capacidades que tiene la familia para dar respuesta a las necesidades del niño o la niña.
Y Noelia, esos datos que nos has explicado a lo largo de estos 7 años desde que comenzó este proyecto, bueno, yo creo que resaltan sobre todo la necesidad que existe y lo bien que están saliendo, bueno, pues este tipo de acogimientos, ¿no? Sobre todo para los niños, que es el objetivo principal, que decía yo al principio, el bienestar de todas estas personas que por circunstancias ajenas a ellos, bueno, pues tienen que vivir lo más parecido que queramos a un hogar, ¿no?
Sí, efectivamente, los datos están hablando, ¿no? Que al final este proyecto innovador que estaba dirigido a dar respuesta a los niños a partir de 7 años, en su momento con el programa de vacaciones en familia, ¿no? Está dando respuesta, pues, de momento a 79 niños y queremos darles a más, ¿no? Y 27 de ellos ya están con un mayor compromiso en un acogimiento familiar. Entonces, al final nos demuestra que se puede dar respuesta a los niños a partir de 6 años en la actualidad, ¿no? Y que tienen el derecho, ¿no? Y también la necesidad, porque se ve cuando se hace un acogimiento, cuando hay una respuesta alternativa familiar, se ve la evolución positiva en el desarrollo de ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, pues al final es positivo para el niño, para la niña. Y lo demuestran, ¿no? Y luego la vinculación, ¿no? Se poner en valor, ¿no? De todas las familias que han participado en estos 7 años, el 90% de las familias continúa con esa vinculación y con ese compromiso que asume con ese niño o esa niña en concreto.
Pues esperemos que muchísimas más familias que nos estén escuchando se adentren en este proyecto tan bonito y sobre todo tan necesario para ayudar a todos esos niños de los que estamos hablando. Noelia, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras. Gracias.
Y quienes también nos necesitan son de nuevo el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que nos recuerda una vez más que antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, por favor, tenemos que donar sangre. Se necesita y mucho. Nuestra compañera Carmen García Mollón ha estado hablando con ellos.
En Castilla y León se necesitan 2.500 donaciones de sangre a la semana para asegurar la atención a todos los pacientes que la necesiten. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la Comunidad ha pedido a los ciudadanos que acudan a donar sangre ante las vacaciones de Semana Santa, y es que estamos ya a las puertas de esa Semana Santa. Hablamos con Miguel Ángel Ortiz, que es el gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué es importante donar en estos días de Semana Santa?
Bueno, evidentemente es importante porque necesitamos reponer las reservas ante la previsión de varios días. Es una segunda quincena de abril un poco extraña, porque como hay tanta fiesta, tanto puente, tanto acueducto, y casi nos ponemos incluso en los primeros días de mayo, que también hay el de mayo fiesta, en fin, pues siempre hay que tener una previsión para disponer de los recursos necesarios en caso de necesidad. Y bueno, pues se hace un llamamiento como habitualmente se hace, más en estos periodos, que hay unos días de vacaciones, de desplazamiento, de descanso, y bueno, que podamos disponer de las reservas suficientes para afrontar todas las necesidades de los hospitales.
¿Cómo están ahora mismo las reservas y cómo se prevén para los próximos días?
Bueno, ya sabe que Esto es muy muy dinámica, ¿no? Porque un poco va por días. Ahora mismo parece que teníamos algo de problemas en el grupo A positivo y cero negativo. Y bueno, las reservas es muy muy variable en función de los días de extracción, en función de la programación que hacemos de colectas. Pero bueno, estamos reponiendo las reservas, yo creo que con suficiencia para los próximos días, para afrontar la próxima quincena. Se han hecho campañas informativas y en eso están colaborando no solamente las hermandades fantásticamente, porque es una maravilla contar con la organización tan potente que tienen las hermandades de donantes de sangre a través de sus delegados y desde luego con ustedes los medios de comunicación que facilitan llegar a todos los ciudadanos para que haya esa posibilidad. Siempre es interesante, ya lo saben ustedes, y yo creo que están insistiendo mucho en que se incorpore gente joven a la donación, porque bueno, pues es el futuro y aseguras unas cantidades de sangre suficientes para afrontar todo lo que hay en los hospitales, todas las necesidades de los hospitales.
Claro, donaciones que se hacen de forma rápida, sencilla. En estos días de Semana Santa, ¿dónde podemos acudir si queremos donar sangre, Miguel Ángel?
Bueno, ya sabe que en cada sitio, en cada población está el centro de donación estable. Aquí en Valladolid está el Paseo de los Filipinos, que es donde se hace un carácter estable. Y después ya mandamos nosotros a los medios de comunicación, mandamos los sitios donde se puede hacer extracción. Se hacen colectas extraordinarias en los sitios. Pero bueno, siempre está abierto el centro de donación, el CHENFIL. En Filipinos, donde está la Consejería de Sanidad, en el lateral, y es un sitio donde se entra, todo es muy fluido, va muy rápido, y en poco tiempo se hace la donación y de sangre necesaria, y en media hora está en la calle el donante. En la mayoría de los sitios, pues igual que en Burgos, yo creo que es suficientemente conocido. En casi todas las provincias, que tenemos un sistema estable para donación, y después las colectas ocasionales que hacemos en función de dónde vamos. O sea, que eso se planifica ya de cara a colectas extraordinarias, ¿no? Pues en empresas, en fábricas, en
En diferentes
cuarteles, en
sitios.
sitios, universidades, que son sitios importantes.
¿Siempre se consigue llegar a esas reservas que decía que se necesitan 2.500 de sangre reservas a la semana en la comunidad? ¿Siempre se llega a ellas?
Bueno, siempre hay una semana un poco más, una semana un poco menos, pero con carácter estable. La verdad es que hay bastante estabilidad en el compromiso de los ciudadanos con la donación y es bastante estable. Por lo tanto, cada año nosotros incluso se incrementa un poquito el año anterior. O sea, lo que puede ocurrir es que por temporadas, hay variables que no se manejan bien, ¿no? El tiempo, ¿por qué unos días va más afluencia y otros días menos afluencia? ¿Por qué unos días se dona más, otros días menos? En fin, pero bueno, con carácter estable este año estamos en términos similares al año pasado y el plan de colecta y el plan de donación, bueno, pues sigue un ritmo estable. Y bueno, se hacen estos llamamientos previos a fechas complicadas para no acudir con urgencia o no hacer llamamientos urgentísimos de última hora de falta de grupos sanguíneos.
Claro, porque como usted explicaba, este año confluyen prácticamente juntos Semana Santa, Villalar, ese Puente de Mayo. Por eso es importante
Sí.
reforzar.
Efectivamente, claro, en una quincena se nos junta en Castilla y León, ¿no? En España no es tanto, ¿no? Pero en Castilla y León, pues prácticamente pues semanas que entre una cosa y otra, con tanto día festivo, con los días de Semana Santa, con el puente este de 1 de mayo, pues son pocos días hábiles o menos días hábiles de lo habitual y eso pues obliga. Y después que también puede ocurrir que puede haber mucho desplazamiento, que puede haber mucho movimiento de población. En fin, bueno, pues lo que hay que hacer es tener, siempre tenemos que trabajar con una previsión estable. Esa previsión estable es lo que nos obliga a hacer estos llamamientos.
Pues con ese mensaje nos quedamos y ese llamamiento a donar sangre, sobre todo en estos días, bueno, hacerlo antes de esas fechas cercanas, por esas fiestas, y que se necesitan esas reservas, esas donaciones, 2.500 a la semana para asegurar la atención a todos los pacientes de Castilla y León. Miguel Ángel Ortiz, gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, muy amables.
Gracias a los dos, y no hay que olvidarlo, hay que ir a donar antes de irnos de vacaciones. Y vamos a hablar ahora de la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia. Sí, porque ha celebrado su 25 aniversario con un acto muy emotivo que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, donde se reconoció el compromiso y la colaboración de muchas instituciones y entidades pues que acompañaron ahí a la asociación a lo largo de todos estos años y también, por supuesto, en esa velada. Y una de esas instituciones es la Diputación de Valladolid. Queremos saludar ya al diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por esa distinción que llevó la Diputación de Valladolid por parte de la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia. ¿Qué significa para vosotros?
Hombre, es un reconocimiento que a todo el mundo le gusta, que le reconozcan la colaboración y participación que tiene la Diputación de Valladolid, en este caso con esta institución. Pero como yo dije en ese acto, todavía mayor reconocimiento, mayor agradecimiento a ellos por ayudar a otras personas a superar o a llevar mejor una enfermedad.
Y es que esta asociación ha crecido muchísimo, ¿verdad?, desde el año 2000, en el que simplemente un matrimonio junto con Juan Carlos Burgos decidieron desde su casa, desde la cocina de su casa, crearlo para mejorar la calidad de vida de estas personas con coagulopatías en las provincias tanto de Valladolid como de Palencia. ¿Vosotros de qué manera les ayudáis?
Nosotros hemos realizado a lo largo de estos años convenios en los cuales se les ayuda económicamente o a través de instalaciones que tiene la Diputación para realizar charlas, para que esta enfermedad la conozca más gente y sepa dónde ir a pedir ayuda.
Claro, es importante que se creen asociaciones, pero sobre todo también que tengan el apoyo de instituciones para seguir adelante, porque ayudan a muchísimas personas de aquí, por ejemplo, de la provincia de Valladolid, ¿no?
Así es. Además, como comentaba su presidente, es una enfermedad todavía considerada crónica, no tiene todavía curación y, bueno, pues se sigue realizando estudios para ver si se consigue un fármaco que consiga eliminar esta enfermedad.
Pues esperemos que se siga avanzando. Lo que está claro es que la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia pues va a seguir luchando por ello y va a tener el apoyo de instituciones como la Diputación de Valladolid, donde ha sido distinguida en este 25 aniversario. Muchísimas gracias, Alfonso, y enhorabuena, de verdad.
A vosotros, muchas gracias y que paséis buenos días de Semana Santa.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Activamente.
There ain't no gold in this river.
Y por supuesto vamos a hablar de nuestra salud mental, de todo lo que tiene que ver con algo que últimamente hace demasiada gente y yo creo que se presta poca atención a las consecuencias o a los cuidados que tiene que hacer la gente que teletrabaja, porque es verdad que desde la pandemia se instauró esta modalidad de trabajar y queremos saber cómo podemos cuidarnos con ella y lo vamos a hacer con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
La verdad es que hay que tener un autocuidado especial, ¿no?, para la gente que no sale de casa ni siquiera para trabajar.
Claro, a ver, al principio cuando empiezas en teletrabajo, cuando te ofrecen teletrabajo, evidentemente tú solo empiezas a destacar las ventajas, ¿no?, y los beneficios que tiene, que desde luego las tiene y tiene muchas y está muy bien. Pero quizás nos pasan desapercibidas a veces ciertas desventajas y es que nos pueden llegar a provocar problemas incluso en nuestra salud mental en nuestro día a día. Al final, el hecho de estar trabajando en teletrabajo, pues hace que no tengas tanto contacto social con otros compañeros de trabajo, que no salgas tanto de casa, que a veces no se tenga un horario concreto, bien marcado, bien definido, en el que a veces cueste por eso quizás desconectar, que esa nueva rutina pues se vuelva al final monótona, ¿no? Y puede al final todo esto conducir pues a un mayor cansancio mental, a un hastío, a un estrés. Y además, no nos vamos a engañar, no todo el mundo tiene la posibilidad siempre de tener un sitio adecuado para realizar ese trabajo y desmarcarlo o diferenciarlo del resto de su vida personal, ¿no?
Claro.
El mayor problema que tienen las personas que teletrabajan, digamos, que es establecer esa frontera clara entre trabajo y vida personal, porque con ese horario a veces no tan concreto y encima no teniendo un sitio adecuado, pues se puede caer en el riesgo de dedicarle a veces pues más tiempo de la cuenta, y esto al final te conduce, como te decía, pues a un estrés, incluso puede producir dificultades de sueño, insomnio, ¿no? Problemas para la conciliación.
Uh-huh. Esto se está viendo ya, perdona, sí. David, esto, o sea, no sé si son consecuencias a largo plazo o ya de manera, bueno, pues presente se está viendo que la gente que lleva ya un año o incluso menos teletrabajando ya, bueno, pues presenta estas consecuencias.
Bueno, a ver, son consecuencias a largo plazo, como dices, pero un año ya es un tiempo considerable como para que empiecen a aparecerse estos síntomas. Incluso te diría que menos, en cuestión de meses de establecer estas nuevas rutinas en tu vida, pues te pueden empezar a aparecer síntomas de estrés, síntomas de cansancio, de fatiga y síntomas, como te comentaba, de afectación al tema del sueño, ¿no? Conciliación del sueño, las dificultades del sueño. El propio aislamiento social que te comentaba, al final no tener ese contacto directo muchas veces o tenerlo a través de videollamadas, que son cosas que al final fatigan mentalmente, el estar todo el rato pendiente de una pantalla o por correos o por WhatsApp, pues aumenta esa sensación de aislamiento y ese cansancio. Lo vimos durante el COVID, durante la pandemia. Es verdad que las nuevas tecnologías nos salvaron de muchas cosas, pero es verdad que producían una mayor fatiga mental, ¿no? Y otra cosa, el no salir de casa, el movernos menos, el estar mucho más tiempo sentado, esa vida sedentaria.
Claro.
Cuando salimos a un puesto de trabajo en una empresa, en otro sitio, es verdad que simplemente solo por el traslado y el desplazamiento ya nos estamos moviendo más. Todo eso influye en la salud física y afecta, cómo no, pues a la capacidad de concentración y de atención que tiene la persona. Afecta a la motivación. Hay gente que después de un tiempo en teletrabajo pues ya no se instaura una nueva rutina, se puede volver a desmotivar. Todo eso acaba afectando a la productividad de la persona. Y las distracciones del propio hogar, eso al final, claro, estamos ahí pendientes de nuestra familia, de nuestra comida, de nuestra casa, y es verdad que como cuesta marcar esas fronteras, pues a veces esas distracciones influyen también en la calidad de nuestro trabajo y en la productividad, claro.
Claro, ¿y qué se puede hacer cuando vemos que estamos ya sintiendo estos estas consecuencias que nos estás explicando, que estamos cayendo en este tipo, no de errores, sino, bueno, pues eso, de consecuencias que estamos explicando? ¿Cómo lo podemos tratar o qué es lo que podemos hacer para mitigarlas?
Sí, mira, pues una serie de pautas que, como siempre digo, muchas son de pura lógica, lo que pasa que a veces cuesta ponerlas en marcha o simplemente pues no somos conscientes de, es un proceso a veces progresivo, lento, el que nos va llevando a esos síntomas y no nos damos cuenta de que podemos llegar a esos problemas, ¿no? Lo primero, siempre que nuestro trabajo, porque claro, hay personas que tienen un trabajo a lo mejor que no se lo permiten, pero siempre que se pueda, pues definir unos horarios fijos, es decir, me voy a conectar y voy a estar trabajando de tal hora a tal hora y respetarlos, e intentar obligarme a respetarlo en la medida de todas las posibilidades, ¿no? Cuando se acabe el horario, pues se informa en el trabajo de esa finalización y a partir de ahí pues no se deberían de contestar llamadas, ni WhatsApps, ni correos, y realmente descansar y desconectar. Sé que esto cuesta hoy en día, estamos todos hiperconectados, ¿no? Sobre todo a través del móvil, pero es que nuestra salud mental necesita esa desconexión y cambiar de actividades y alejarnos de la pantalla, también es necesario. Si es posible, como te comentaba también al principio, pues intentar tener un espacio concreto, definido y separado del resto. Te lo dice una persona que estuvo más de 10 años teletrabajando en casa cuando no tenía ese espacio porque era un trocito del salón conviviendo con la familia y es muy complicado. Al final, pues si no tienes posibilidades, te tienes que apañar como puedas, pero siempre que puedas disponer de un espacio separado, es mejor irse a una habitación, aunque estés más cerrado, abrir la ventana, que te entre luz, pero separado del resto de la casa, porque además no solo te concentras mejor, a nivel ergonómico incluso lo puedes colocar mejor, la productividad va a aumentar, sino además tampoco molestas al resto de la familia, que creo que también es importante porque es su hogar, ¿no? Tomar descansos adecuados, tomar descansos reales, eso no significa cambiar de pestaña en el navegador para ver tus redes sociales, significa que el cerebro pues requiere esas pausas, que el cuerpo necesita moverse y que esto al final va a mejorar ese sedentarismo, va a mejorar esa concentración y va a disminuir a la larga el estrés que puedas padecer. Es conveniente mantener contacto real con las personas, o sea, seguir quedando con personas, hay que salir a la calle, hay que seguir quedando con los compañeros, a tomar un café por la tarde, a seguir quedando con los amigos o a darte una vuelta por la ciudad o por los parques y que te dé el aire, ¿no? Es importante moverse, como te decía, para esa actividad física. Es necesario que hagamos actividad física, ya lo sabes y lo hemos dicho casi siempre para todos, sí. Un factor de protección buenísimo para todos los problemas de salud mental, aparte de que eso nos va a hacer que estemos algo más cansados y lleguemos en mejores condiciones a la hora de irnos a la cama para tener un descanso más reparador y más adecuado, ¿no? No por estar en casa hay que descuidar la alimentación, que eso es algo que siempre nos suele pasar, porque claro, como tenemos la nevera cerca,
las visitas a la nevera, claro.
Sí, eso es terrorífico. Hay que ser rigurosos, hay que no picar entre horas, buscar horas fijas de comida, seguir comiendo sano, que creo que todos sabemos perfectamente lo que tenemos que comer y de forma saludable, ¿no? Y luego es importante prestar atención a los síntomas. En cuanto empecemos a tener síntomas, cuando nos veamos ya que nos empieza a pesar ese teletrabajo, que nos podemos sentir irritables, que discutimos con la familia, que empezamos a ver que nos cuesta concentrarnos o como te decía, que no dormimos bien o que incluso estamos desmotivados, pues hay que revisar la rutina que tenemos. A lo mejor si tenemos cierta capacidad de modificarla, y si no, como siempre digo, pues acudir a un profesional de la psicología que me ayude a gestionar ese estrés, que me ayude a gestionar esos síntomas y que me haga sentir los beneficios del teletrabajo sin padecer los posibles perjuicios que pueda tener. La flexibilidad es un aliado en esta situación en teletrabajo, que es muy bueno, ¿no? Como te decía, el intentar modificar esa rutina o hacer cambios hasta ajustarla adecuadamente para que no se produzcan esos efectos negativos y aprovechar sus ventajas, ni más ni menos.
Pues espero que la gente haya tomado buena nota ahora que se está teletrabajando mucho más y que si empezamos a sentir cualquier de estos síntomas que nos está explicando David, empecemos a poner remedio porque así nos vamos a sentir muchísimo mejor. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto, también nos adentramos en estos días de tanto ajetreo y de tantos eventos en la Casa de B para fijarnos en las emociones de los pequeños que a día de hoy están de vacaciones, que sabemos que son muchas horas con ellos, que los padres también muchas veces tienen que conciliar y que muchas veces nuestra casa se convierte en un auténtico caos, pero siempre, siempre, siempre yo creo que hay que dejarles muy claros que les queremos, que les podemos hacer sentirse muy queridos y que realmente es importante para ellos sentirse así. Así que vamos a hablar de todas estas emociones y de la importancia que tiene transmitirles a nuestros niños, incluso en los momentos más caóticos de los adultos, que les queremos igual. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Es importante, ¿verdad?, hacerles sentirse queridos a ellos en todo momento.
Sí, porque tú misma lo has dicho, Marta, nosotros vivimos en una sociedad, o por lo menos nuestra vida ahora, muchas veces es como muy caótica. Siempre estamos yendo y viniendo. Si no es el trabajo, pues es a planificar las vacaciones. Si no es en vacaciones, siempre. Y muchas veces olvidamos que nuestra prioridad tienen que ser ellos. Evidentemente, nosotros como papás y mamás, como personas, también tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras emociones, tenemos que cuidar nuestro mundo interior, pero necesita que nosotros les hagamos ver que son nuestra prioridad, que ese tiempo que les tenemos que dedicar, siempre decimos que sea un tiempo de calidad, precisamente por eso, porque lo que les transmite a nuestros hijos es el mensaje de que eres valioso para mí, eres mi prioridad y voy a estar contigo, pues ayudándote, disfrutando o en el tiempo que sea. Sí que es verdad que, como tú dices, pues en estos días en los que seguimos trabajando, los niños están en casa, no sabemos mucho qué hacer, nos centramos casi más en tenerles ocupados, en mantenerles colocados a cada uno en un sitio, porque también a nosotros el conciliar es difícil, pero no tenemos que olvidarnos de intentar transmitirles de la mejor manera posible que son importantes para nosotros, que son valiosos y que les queremos, que son nuestra prioridad en la vida, que para eso les hemos tenido y para eso les estamos educando y dedicándoles tanto tiempo, tanto amor y todo lo que hacemos por ellos.
Claro que sí. Y es que, claro, algo que estamos diciendo que parece como muy lógico, yo no sé si en la casa de bebé también te encuentras con momentos o con sentimientos y emociones de los niños en los que te expresan que, bueno, pues que no se sienten tan queridos por los padres o que tienen incluso ese miedo a fallarles porque van a dejar de ser queridos o situaciones que pensamos que son imposibles, pero claro, que a lo mejor tú te encuentras también, Beatriz.
Sí, yo me encuentro, Marta, con niños, muchas veces los más pequeños lo suelen expresar diciendo no me hacen caso. Los más mayores suelen expresarlo diciendo no me entienden. Y sí que es verdad que muchas veces yo cuando lo trabajo con papás y mamás, pues veo que hay como una desconexión de ellos, porque estamos más centrados muchas veces en otras cosas, nos ocupamos en cubrir sus necesidades básicas y muchas veces nos olvidamos de que las necesidades emocionales de nuestros niños y niñas son una prioridad, deberían de serlo. Luego aparecen, claro, esos sentimientos de no soy suficiente, no lo hago bien, es que como no me entienden, pues me alejo de ellos. Claro, luego recuperar esa confianza o volver a construir esa comunicación que sea pues más afectiva y más efectiva entre ellos, cuesta. Entonces, tenemos que atender mucho a sus demandas emocionales, no tanto a sus demandas de otro tipo, que también son importantes porque forman parte de su evolución, pero las demandas emocionales son muy importantes y tenemos que estar atentos. Yo siempre les digo a los papás y mamás, Marta, que les tenemos que proporcionar oportunidades para que se sientan queridos y que se sientan valorados. Es decir, que les transmitamos que aunque lo que están haciendo no nos guste o nos pueda disgustar, nosotros les queremos y son nuestra prioridad, precisamente para evitar que tengan esos sentimientos de los que me preguntabas antes.
¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerles ver que realmente son queridos en todo momento, aunque haya veces que no sepamos demostrárselo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué consejos nos darías, Bea?
Pues yo sobre todo, Marta, el dedicar el tiempo posible que tengamos, pero que sea un tiempo de calidad, ¿vale? Que les transmite precisamente ese mensaje. Eres querido y eres valorado por mí. Eres valioso para mí. Creo que nuestros niños y niñas se tienen que rodear, Marta, de personas que les hacen sentir seguros y que les hacen sentir felices. Es extremadamente importante que un niño o una niña se sienta seguro y se sienta feliz. Entonces, para eso, pues tiene que estar rodeado de esas personas que les transmiten ese cariño. En estos tiempos que vivimos, que es lo que hablábamos antes, de que tenemos que ir corriendo a todas partes, muchas veces nos sentimos tentados de distraernos con otras cosas, de decir, venga, pues me pongo con el móvil o me pongo con otra cosa. Bueno, vamos a aprovechar también ese tiempo de conexión con ellos que nos ayuda a sentirnos muy bien, porque al final ellos te devuelven el cariño, es que su cariño es incondicional, aunque tengamos broncas monumentales a veces y momentos muy caóticos. Entonces, aprovechar esos espacios de la vida para poder compartir con ellos. Y yo creo que tenemos que seguir transmitiéndoles ese sentimiento de que pertenecen a la familia, de que son aceptados y valorados y que tienen pues esa pertenencia a un grupo de personas que les quieren y les valoran. Y qué mejor que la familia para, pues eso, que sea ese lugar donde se sientan valorados y respetados.
Claro que sí, pues hay que intentarlo por todos los medios, hacerles sentir siempre queridos, valorados, escuchados, y más en estos momentos donde ellos tienen muchas más horas de asueto, de diversión, donde nosotros podemos expresárselo y sobre todo compartir momentos de calidad juntos, que también ellos lo merecen, que han tenido un trimestre muy largo y que ahora realmente lo que necesitan es descansar y disfrutar con sus familias. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto tenemos que hablar de literatura y además vallisoletana, porque hoy Javier García nos va a hablar del Valle de la Niebla. Javier, buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de esta primera novela de Ismael Pérez, un vallisoletano, que ha hecho un libro pues con una trama muy ambientada en nuestra ciudad y en concreto en la fachada del Colegio Huérfanos de Caballería Santiago.
Pues sí, como bien dices, algo muy aquí, muy de Valladolid, con lo cual los lectores y lectoras yo creo que van a reconocer muchas partes, se van a sentir muy identificados y son de estas novelas, pues que te marcan, que luego vas buscando tu zonas, vas descubriendo cositas, que también hay pequeños secretos, y como bien dices, pues hay en el Colegio Mayor de Huérfanos de Caballería, que es donde lleva toda la trama, la parte más importante de esta novela negra, de donde está el protagonista, que es Diego Ortega, que se aloja allí, profe de Salamanca, y tiene un pasado un poco turbio, digamos, sus padres han muerto de forma trágica, y es un pasado que le va a perseguir. De estas novelas y películas, a lo mejor, que nos encontramos los fines de semana a la hora de, después de comer, la sobremesa, donde siempre está el pasado que vuelve y parece que lo has olvidado y aparecen personajes que te lo traen. La verdad que es una novela con muchos personajes que tienen muchos matices todos. La verdad que Ismael, yo creo que ha hecho un gran acierto en los personajes, porque digamos que no existen ni los buenos ni los malos, con todos empatizas un poco, y eso es, oye, es de alabar en una primera novela. Yo creo que ha tenido muy buenos, como te digo, muy buenos aciertos en situarlo en un sitio, en un lugar que él conoce, que donde se puede sentir a gusto, como es Valladolid, escribiendo sobre Valladolid, y novela negra con buenos giros que sí que tiene, y con personajes, como te digo, que tienen muchas caras, que aparentan algunos normales y no lo son, donde el Estado en con mayúsculas pues siempre está vigilante para conseguir ocultar la verdad o intentar conseguir. La verdad que, oye, es una novela muy entretenida que yo creo que para estos días está muy bien.
Claro que sí, y además siempre, como decimos, hay que apoyar a todos aquellos vallisoletanos valientes que se atreven a escribir, a plasmar, bueno, pues en este caso, una novela negra basada también en aspectos de nuestra ciudad, que como siempre dices, Javier, eso va a atraer mucho más a los lectores vallisoletanos, que se van a sentir identificados, y si siempre nos gusta, cuando leemos un libro, imaginarnos, pensar cómo se está desenvolviendo la trama y los personajes, pues ahora nos lo pone muchísimo más fácil, Ismael Pérez.
Sí, la verdad que sí. Además tenemos varios autores que están sacando libro ahora, el propio Ismael Pérez, donde está el Valle de la Niebla, que se parece, tiene mucho un estilo muy parecido a Víctor del Pozo, del que hemos hablado aquí, con El crimen de Canterac, que también ha sacado ahora recientemente un libro, con lo cual pues es uno de estos autores locales que hablan mucho de lo local, como decimos, que al final te identificas, que te hacen, siendo de aquí, una lectura muy ágil. A lo mejor a los de fuera es un poco menos, pero oye, yo también lo recomiendo, porque además en estas fechas que viene mucha gente a Valladolid a conocer Valladolid, la Semana Santa, la Ciudad del Vino, o sea, con muchos eventos que tenemos y se acerca mucha, cada vez más gente. Yo ayer lo veía por la calle, que cada vez hay más turistas.
Sí.
Pues yo creo que también es otra forma de atraer el turismo, estas novelas de estilo negro, novelas policíacas, novelas negras, que oye, que tiene su público y que si eres de fuera, pues dices, oye, pues me voy a acercar a Valladolid.
Claro.
A ver esta novela, a ver si es así, si todos los lugares son así también.
Tal cual. Con Memento Mori, que además estrena dentro de muy poquito la segunda temporada, el 25 de abril, yo creo que le ha empezado ya a crear un misterio Valladolid a toda la gente que ama la lectura, o en este caso también que ha podido ver la serie. Así que, ¿por qué no también El Valle de la Niebla? Que la gente sepa que aquí en Valladolid hay mucha niebla, pero que se va disipando, como hace Ismael Pérez con esta novela. ¿Qué nota le ponemos, Javier?
Pues yo le pondría un 8 a esta primera novela de Ismael Pérez.
Pues con esa buena nota te despedimos hoy. Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Y vamos a seguir hablando de escritores vallisoletanos, porque a este ya le hemos entrevistado varias veces. Su sexto libro, si no me equivoco, del que hemos hablado aquí, ha salido ya desde La Puebla a Mississippi. Trata un poco, bueno, pues una novela histórica, la lucha encarnizada de esa guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas, y lo encarna en dos personajes, en María y en Martín. Queremos saber mucho más de estos personajes. Fernando García de la Cuesta, buenos días.
Buenos días, Marta.
Fernando.
Oye, en primer lugar, darte las gracias por invitarme a tu programa.
No te preocupes, Fernando. Es un placer siempre charlar contigo porque es encantador ver cómo todavía sigues tan en activo y sobre todo escribiendo tantos y tantos libros que has presentado aquí en estos micrófonos. Ahora desde La Puebla, Mississippi. ¿Por qué también hablar de ello, de esta guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas, Fernando?
Mira, la idea esta del libro este me vino por una visita que hice a la factoría de Cascajares, en Dueñas, uh-huh. cuyos dueños, uno de ellos vive aquí en Buecillo. Entonces, en la recepción, en la entrada, había una muchacha que antes de entrar a ver la factoría, pues estuvimos hablando de Palencia, y ella me dijo, no sé por qué, o hablamos, de que de Palencia habían salido 8.000 mantas para la guerra de la independencia, entre el año 1775 y 1783.
¿Y a ti te sirvió de idea para empezar a indagar y sobre todo a crear, no? Dijiste, ¿cómo que salieron 8.000 mantas para allá?
Claro, es lo que te quería decir, que me quedó grabado y cuando acabé el último libro de Morir lejos de Teruel, me puse a documentarme sobre la razón para que esas 8.000 mantas salieran del barrio de La Puebla, del mismo Palencia. Encontré un artículo que hablaba de las mantas del barrio de La Puebla, ¿no? Concretamente del bar, que decía que si artesanos, bataneros, pelaires, bañeros, piconeros, trabajaban con ese nombre, noble oficio en el barrio. Y comencé la novela cuyo argumento fueran esas 8.000 mantas que salieron de Palencia en 1778.
Y lo recreaste con esa historia de Martín y María, que se conocen en Portugalete, que salen con ese galeón cargado de 8.000 mantas y se acaban metiendo a luchar en esta guerra.
Sí, así fue. Como tú decías, empezó en Palencia. Martín decide marcharse a Norteamérica porque no quiere trabajar de batanero en La Puebla y se marcha en busca de aventuras. Entonces salen de Portugalete, como tú bien dices, y conoce al personaje femenino, que es María, que trabaja en una taberna. Pero también quería ir a América y se introducen de polizones en un galeón de la empresa Joseph Cardoqui e Hijos, en la que casualmente, al salir una vez en la bodega, ven un cartel que dice 8.000 mantas para los sublevados de las 13 colonias de George Washington.
Pues ellos se encargan de dar esas 8.000 mantas, viven un montón de aventuras, que era lo que querían estos grandes protagonistas que has vuelto a crear, Fernando, y que todos podemos disfrutar, aunque luego vuelven a España, porque al final siempre la tierra, y sobre todo nuestra tierra, tira mucho, pero si queremos saber más, pues ya lo sabemos, desde La Puebla a Mississippi, esta nueva novela de Fernando García de la Cuesta, que nos ha presentado también aquí a todos. Muchísimas gracias, Fernando, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un beso a ti, gracias.
Valladolid.
Estar informado.
Valladolid ha arrancado con un 60% de ocupación hotelera, pero se espera superar el 85% de estos días importantes. Nuestra compañera Carmen García Mollor ha estado hablando con el presidente de los hoteleros.
Bueno, en este miércoles santo vamos a conocer cómo es la ocupación en los hoteles. Ya conocemos unos primeros datos. En esos primeros días de la Semana Santa estaba en torno al 50-60%. Para los días centrales se espera un 85%, pero vamos a conocer más al detalle estos datos con Francisco de Frutos, que es el presidente de Hoteles de Valladolid. Buenos días, Francisco. Francisco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hablaba de esa primera ocupación, de los primeros días de la Semana Santa, un 50-60%. Son buenos datos.
Bueno, mi reflexión es muy positiva, mi valoración es muy positiva. Hay que tener en cuenta que el tiempo nos está acompañando, ha habido cancelaciones, esperábamos una ocupación superior y la teníamos, pero a última hora pues se ha caído un poco. Pero esos datos finales de 50, 55, 60%, dependiendo de la ubicación, creo que son muy favorables y ponen de manifiesto el esfuerzo hecho por la Junta de Cofradías para reforzar Valladolid como destino turístico, no solamente los días centrales, sino también los días previos.
Ya entramos en esos días centrales, un 85%. Hace frío, no llueve, pero es importante, ¿no?, la ocupación en los hoteles.
Por supuesto, es importante y llenaremos, con lo cual traslado a aquellos que quieran venir que hagan la reserva cuanto antes. Todavía quedan habitaciones, no muchas, y si esperan a última hora probablemente o no queden o los precios suban, con lo cual yo les aconsejo que hagan las reservas cuanto antes.
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de la ocupación? ¿Están más llenos en el centro, provincia, cómo es la situación, en Semanas Santas como Medina de Rioseco, Medina del Campo?
Pues la realidad es que es un viajero de un perfil de turismo cultural que lo que lógicamente pues busca ubicación próxima a los principales recursos turísticos, con lo cual los hoteles mejores ubicados para este tipo de recursos pues tienen una ocupación más alta. Que es justamente lo contrario que ocurre en otras partes del año con los hoteles ubicados en los polígonos y en los centros más comerciales, que tienen mayor ocupación que los hoteles ubicados en los centros históricos. En definitiva, cada hotel tiene su razón de ser y en función del momento del año la ubicación le favorece o mucho o no tanto, pero bueno, no hay que valorarlo en ese sentido, sino hay que ser positivo con la media y confiemos, reitero, que finalmente el viernes se acabe, viernes y sábado se acabe por llenar tanto la capital como la provincia.
¿Qué tipo de perfil es el que reserva en Valladolid? Comentaba el presidente de la Junta de Cofradías que sí que un alto porcentaje de esas entradas para la procesión general es de Madrid. ¿Eso también se nota en los hoteles o hay también de otras comunidades o incluso de otras provincias?
Bueno, por supuesto, Madrid es el gran proveedor de clientes de nuestros alojamientos. El origen fundamentalmente de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia, la Comunidad de Cataluña, el País Vasco son los principales puntos de origen, pero sin ningún lugar destaca Madrid, que la tenemos ubicada a menos de una hora en AVE y a dos horas y poco en medio de transporte en vehículo, en medio de transporte privado, con lo cual es fundamental la atracción que tenemos hacia el visitante madrileño.
Hablaba de esa tarea de promoción que se ha hecho a lo largo del año para tener, bueno, para conseguir ese porcentaje, ¿no?, del 50-60% durante los primeros días de la Semana Santa. ¿Cómo valora estas acciones y cómo ha repercutido en los hoteles?
A ver, reitero de nuevo que ese porcentaje, que es incluso, podría decir que pobre, si hubiera salido sol, se ha conseguido gracias a, en un contexto en el que el tiempo no ha favorecido, y gracias a este esfuerzo. La valoración es positiva, insisto, el tiempo no ha acompañado y hemos tenido cancelaciones, con lo cual de no haber hecho este esfuerzo probablemente hubiéramos tenido todavía menos. En definitiva, no se trata de cegarnos por los números, lo que se trata es de hacer un buen trabajo y que ese trabajo se vea repercuta en el resto del año, como seguro que va a pasar.
¿Influyen esas ocupaciones, por ejemplo, este año, la Semana Santa cae a finales de abril? ¿Influye, por ejemplo, que sea en marzo, más temprana?
Vamos a ver, mi opinión, a mí personalmente siempre me gusta que caiga cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque supone el fin de la temporada invernal, donde la gente tiene, el gasto de las personas está más reducido, está más contenido, y ese punto de inflexión lo marca la Semana Santa hacia una temporada más primaveral, más veraniega, en la cual hay más luz, sale el sol y eso fomenta el consumo. Entonces yo personalmente prefiero que caiga cuanto antes. Dicho esto, este año hemos tenido la fatalidad de tener un tiempo bastante inestable, que por cierto creo que nos va a permitir que salga la procesión general y va a permitir a los visitantes disfrutar de ella. Bueno, pues hemos de asumirlo y no cesar nunca en la promoción de los recursos, tanto de la capital como de la provincia, con los cuales alargar la pernoctación en los hoteles de Valladolid.
¿Esa pernoctación suele ser de jueves a domingo? ¿La gente prefiere hasta el sábado? ¿Se suman más en Viernes Santo?
Bueno, por supuesto, un básico es el Viernes Santo y la pernoctación puede ser jueves y viernes, viernes y sábado. Y después incluso tenemos a gente que pernocta viernes, sábado y domingo procedente de comunidad catalana, comunidad valenciana, en los cuales el lunes todavía es festivo. La pernoctación es irregular, pero nuestro objetivo es saltar de 2 a 3 noches de estancia media o estancia mínima, para lo cual es importante poner en valor los recursos turísticos de la provincia.
Hablábamos de esos visitantes, ¿no?, de otras comunidades. ¿Eso es un turismo más familiar el que elige alojarse en los hoteles o es más amigos? ¿Qué tipo de turista?
Bueno, el turismo es un turismo cultural de nivel medio alto que busca gastronomía, busca cultura, busca una ciudad amigable, una ciudad visitable, busca el turismo del vino. Es un turismo de una edad media con un nivel adquisitivo medio alto y que realmente se va satisfecho y le gusta repetir no visita una única vez Valladolid, sino que una primera visita siempre trae una nueva visita.
Pues Francisco de Frutos, presidente de Hoteles de Valladolid, confiamos en esas buenas previsiones meteorológicas y que se consigan llenar los hoteles de nuestra ciudad y también de la provincia. Gracias.
Estupendo, seamos optimistas y sigamos trabajando juntos en beneficio de la actividad económica de nuestra provincia.
Eso deseamos, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Agricultor, ya puedes asegurar tu cosecha en Covadú. Contrata el seguro de pedrisco e incendio de Agroseguro y respira tranquilo. Infórmate en tu cooperativa a través del teléfono 980 57 12 75, acércate a nuestras oficinas centrales o visita cualquiera de nuestros almacenes. Covadú Seguros.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con oferta como costilla de cerdo Carrefour El Mercado Origen España por solo 4,99 € el kilo. El jueves 17 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.